Hola, hola, querido Ismael, ¿cómo estamos? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Bueno, me parece que el tema del bono...
Sí, es el tema.
Acaparó un poco la atención de la gente porque, bueno, son miles y miles de personas que van a poder recibir este bono.
3 millones, dicen Ismael, más o menos.
No, el tema es así. Yo creo que va a ser menos. ¿Por qué motivo? Porque muchos se inscriben, pero después en el cruce de datos, muchos van a rebotar, porque las condiciones son muy fuertes.
Sí.
Por ejemplo, alguien que tiene una prepaga, también, mira, un dato. Vamos a suponer...
Ahora, Ismael, si tenés una prepaga, no sos del sector vulnerable, quizás.
Por eso, pero quizá esa persona, por desconocimiento, etcétera, no sé, por alguna razón, cree que o está ganando poco, no sé.
Está bien.
Pero tomo un ejemplo que me parece más claro. Un matrimonio.
Sí.
Uno de los dos del matrimonio no trabaja. Y bueno, al no trabajar, hace el pedido y cruzan los datos y dicen, sí, efectivamente esta persona no tiene sueldo. No tiene nada a su nombre, ninguna propiedad, no tiene auto, no sé, todo lo que vos quieras. ¿Le corresponde?
Qué buena pregunta.
Y te van a decir que no porque quien tiene al lado tiene ingresos.
Muy buena respuesta, 10 puntos.
Muy bien, gracias, muy bien, profesor. Nos estamos entendiendo con el Ismael.
Porque van a chequear los datos de esa persona con lo de su cónyuge.
Claro.
Y aparece que el cónyuge tiene la casa a nombre de él, el auto a nombre de él, es un ejecutivo, pim, pim, pum, pum, pum. Ajá. Entonces ahí cae el pedido de solicitud. ¿Se ve?
Sí,
otro
está
caso.
Sí.
Recomendación, no casarse. No casarse. Claro.
¿Qué?
No casarse, no hay que casarse para que no quede pegado.
No, ahí lo que conviene es que la mitad de la propiedad es el nombre.
Claro, este nombre. Totalmente.
Y de los dos autos que tiene el marido, uno pase directamente a la mujer.
Ahora, ¿no? Querido Ismael, ¿vos crees que hay muchos casos de esto? Ahora que se van a inscribir, van a ir a buscar esos, ¿cuántos son? 95 mil pesos.
En la moratoria jubilatoria,
sí.
Muchas la hicieron, especialmente muchas mujeres.
Bueno, pero la moratoria jubilatoria...
Sí, bueno. Pero pasa lo siguiente, te quiero decir...
Si vos te ves con el derecho...
Por eso, entonces, si vos dejas la puertita abierta, por ahí se te mete cualquier cantidad de gente. En este caso, te doy este ejemplo. Te doy otro ejemplo.
A ver.
Vos tenés un hijo de 20 años.
Sí.
No trabaja, supongamos. Sí. ¿Qué pasa? Nunca trabajó, él hace la solicitud y... chequean con los datos y dicen, bueno, sí, esta persona no trabajó, no tiene ingresos, es un informal, digamos. ¿Te corresponde?
En principio le correspondería, pero como vive con los padres...
Entonces,
no. Si viviese solo... A ver...
10 puntos.
Gracias, profesor. Ahora, pareciera... está bien, la complejizás, y está bien que la complejices.
No, porque es para los 18 a 64 años.
Pero esto registrado. Naturalmente...
Yo voy, tengo 19, 20, 21, 22 años, digo, yo no estoy registrado, lo voy a pedir. Ahora, en esos casos van a chequear con los datos de la familia.
Claro.
¿Ves? Bueno, pasa lo siguiente, quizá mucha gente de buena fe... Dice, mira, che, estoy 18 a 64 años, yo tengo 23, me anoto. Pero ojo, por eso estamos haciendo este tipo de aclaraciones. Mañana, si le sale rebotado, y bueno, que sepa que efectivamente salió rebotado, porque al chequear contra los datos de sus padres, surge que los padres tienen, no sé, una propiedad, tienen auto, tienen altos ingresos, etcétera, etcétera, entonces no caminaría... el pedido que ha hecho.
Sí.
Bueno, así, digamos, vamos a ir
descartando.
Descartando y viendo, viendo. La otra cuestión es de que los datos de en todos los casos lo que se mide acá es la vulnerabilidad social.
Claro, claro.
Entonces, ¿qué pasa? No basta con la edad. Hay que estar en condiciones de vulnerabilidad social. Uh-huh. Entonces, si yo tengo, estoy dentro del rango de edades, pero trabajo o estoy registrado, tengo propiedad, en algunos casos quizá una persona, una mujer se pensionó a los 55 años, bueno, acá no le corresponde esto.
No.
Tiene otros derechos, otros...
Recibís una...
etcétera, pero no uh-huh.
Recibís una asignación, un plan Progresar también, estás afuera.
Exactamente, uh-huh. Está cobrando los planes.
Exacto.
Exactamente, tampoco le corresponde. Uh-huh. Ahora, por los planes, va a tener hoy, si el Consejo del Salario Mínimo aumenta el salario mínimo,
un ajuste,
le va a corresponder la mitad del salario mínimo,
claro.
Entonces
uh-huh.
el salario mínimo de 118.000 se va a 130.000 y bueno, esa persona pasará a cobrar 65.000.
Ismael, tengo una consulta, ¿no tienen miedo en el gobierno, digo, si no lo has hablado, de que ocurra lo mismo que pasó con la CIFE, con esto de tenemos una presunción de la cantidad de gente que las va a pedir y después el número se desmadró absolutamente?
Bueno,
para eso está el cruce de datos.
No, está bien, pero que gente que termine entrando. Yo,
bueno, el IFE fueron 9 millones.
No, pero aparte hay otra cuestión. Mm. Y vamos a suponer que hay gente que está en vulnerabilidad social
sí. Y
no hace el pedido.
Claro, ¿cómo llegas?
¿Cómo llegas a esa gente? Entonces ahí viene el otro problema. A diferencia de un... Por ejemplo, un bono que yo lo doy a los jubilados. Yo sé, todos los jubilados que ganan menos de la mínima, entonces le digo, mire, usted no tiene que hacer ningún trámite. Automáticamente, si usted
lo
gana
cobra.
La mínima, en su haber jubilatorio le va a aparecer el bono.
Tal cual.
¿Está claro?
Sí, sí.
Acá, como hay gente que no está registrada, cuando el gobierno, o el ANSES, o el Ministerio de Economía dice... ¿Cuál es el alcance de todo esto? Y ellos dicen 2.800.000. Ahora, de esos 2.800.000, primero tenemos que ver cuántos se van a anotar.
Si me permitís, Ismael, en tu columna incorporar esto, es
sí.
decir, la gente, por ejemplo, yo pienso en la gente en condición de calle, en que vive en la calle, que duerme en un cajero,
que come
en un basural, que no tiene CBU, que no tiene tarjeta, que no tiene nada de nada. ¿Cómo se llega a esa gente?
Bueno, ese es el grave problema.
Bueno,
una cuestión que me dijeron en ANSES, que van a habilitar el tema de poder hacer el trámite presencial.
Pero mucha gente la tenés que ir a buscar porque ni siquiera informada
está. Sí, ya sé. Bueno, te das cuenta, va a tener que salir a levantar gente.
¿Y sí?
Bueno, te digo cuál es el problema que hay.
Claro.
Sería correcto lo que vos estás señalando. Ahora, a una persona en situación de calle, aparte de darle el bono, le tenés que tratar de que salga definitivamente de la calle.
Ese es el
fondo.
Que
esté a buen resguardo, que esté con comida, etcétera, porque es una persona que tiene problemas y no tiene que estar en la calle. Ese es el problema.
Exacto.
Ahora, por eso, digamos, en respuesta a lo que me estaban preguntando, digo, la diferencia entre el universo que llega a esto y la realidad, puede haber un margen muy grande de diferencia por todas estas razones. No sé si quedó claro.
Muy claro.
Sí, claro. Sí,
sí.
Muy claro.
Bueno, esta es la cuestión.
¿Y cómo
por eso estamos tratando de brindar la mayor cantidad de detalles, que la gente escuche y que diga, bueno, sí, etcétera. Y si alguien conoce, un vecino, un familiar, etcétera, que le indique, che, mirá, vos que estás en esta situación, me parece que te corresponde, yo te ayudo para hacer el trámite que haya que hacer de sacar la CBU, porque el otro problema
eso.
Es lo siguiente, si la persona no declara la cuenta que tiene en el banco, ¿a dónde le depositan el dinero?
Claro.
Está claro, entonces tiene que estar bancarizado.
Ayer Roberta decía...
No se le entrega la plata en mano a la gente.
Ayer Roberta decía que cuando uno entraba, porque eso se hace por internet desde las 2 de la tarde desde
sí.
hoy, el banco se iba a encargar de hacerle una CBU. ¿Qué banco? ¿El Banco Nación? ¿Qué? No se sabe. No,
teóricamente cualquier banco tendría que abrirle...
¿Pero qué banco? Imagínate, si se
va a incluir... Bueno, cualquier banco debería abrirle la cuenta de tal manera de que esa persona pueda recibir el dinero en ese banco. Mm. Los bancos oficiales, por supuesto. Pero esto pasa lo mismo que con la devolución del IVA. Si vos no tenés una...
Acá
si
mi compañero no se...
No, no
tenés
no
que
entremos.
Tener una tarjeta de débito.
No,
para
no entremos en ese tema,
acá
por favor.
Acá Jorge tampoco, todavía no se lo devuelven, ¿eh?
Y le dijeron... Ahí todavía no se lo devolvieron.
No, no, ya hice la presentación formal,
Bueno, no sé, están saliendo comunicados diciendo la cantidad de personas y de plata que ya han...
Sí, claro, sí, sí, sí.
Ahora, lógicamente, con tanta cantidad de gente debe haber fallas, etcétera, y bastante numerosas. Pero
ahora,
bueno,
Ismael, vuelvo...
El sistema lo tendrá que ir aceitando.
Vuelvo,
supongo, ¿no?
a lo que marcabas vos y a lo que te remarcaba también Marcelo. En el cruce de datos está claro que es para gente que no tiene ningún otro tipo de beneficio. Es decir, son los caídos absolutamente del sistema, donde no hay ningún registro prácticamente
gente. No, puede ser que la persona esté registrada, pero es una persona que perdió el trabajo hace tiempo, no consiguió trabajo, ya no cobra la prestación por desempleo, porque no olvidemos que la prestación por desempleo es de corta duración.
Sí.
Va de 4 a 12
meses.
Y ya al quinto mes ya dejó de cobrar y la persona no consiguió trabajo.
Uh-huh.
Entonces, tiene un número de... está registrado, pero cuando hacen el cruce de datos surge que esa persona no tiene ingresos, porque ya tampoco ya perdió el beneficio de la prestación por desempleo, y no tiene prepaga, no tiene... Bueno, ya perdió la obra social, porque no tiene aportes, y bueno, y si está en vulnerabilidad social, ojo, también una cosa importante, te van a chequear con la cuenta bancaria para ver qué movimientos vos estás teniendo.
Uh-huh.
Porque yo puedo estar y de golpe aparece que en la cuenta tengo tanta plata, la tarjeta de crédito. Bueno, todo eso se hace y se hizo... Porque este bono ya se aplicó casi igual el año pasado, a fines del año pasado. Y al final también se dijo que lo iban a cobrar 2,000,000 y pico de personas y todo lo demás. ¿Saben cuánto lo cobraron?
¿Cuánto?
1,100,000.
Uh-huh.
Ahí
te
doy.
Muy poquito.
Uh-huh. ¿Cómo?
Menos de lo que se decía.
Uh-huh. Menos de lo que decía. Con lo cual, lo que se decía es correcto. Como ahora, si dicen 2,800,000, debería ser correcto.
Claro.
Ahora, ese es el universo que alcanzaría, pero después, si entre los que no hacen el trámite y otras cuestiones, evidentemente, yo creo que quizá, aparte, terminen cobrándolo 1,500,000, quizá, no sé. No tengo idea, porque no puedo saber exactamente cuánto finalmente van a hacer el trámite y cuántos van a pasar el cruce. Ojo también.
Claro.
¿Qué se sabe de la pobreza, Ismael? Estamos por conocer el número, ¿no es cierto? En estos días.
Sí, calcula que va a estar ahí 40 y monedas.
¿No? ¿Esta tarde?
Hoy esta tarde. Sí, esta tarde.
Y esta tarde va a estar el Consejo del Salario Mínimo.
También.
Uh-huh. Ahí se está hablando de que podría ser en el trimestre, es decir, va a haber aumentos mensuales,
uh-huh.
octubre, noviembre y diciembre. Yo calculo que entre de aquí a diciembre quizá estaremos en un 30%.
¿De aumento del salario mínimo?
Punta a punta.
Ah, ok.
Entonces quizá arranque con un 12 en octubre, un 10, por decir algo.
Sí.
Así, etcétera. Con lo cual, si aumenta 12%, por decir algo, el salario mínimo, bueno, eso significa que dejan de pagar ganancias... ya no 1,770,000, sino que nos vamos a 1,980,000. Y bueno, y así todas las cosas que dispara el salario mínimo vital y móvil, ¿no?
Así es, bueno.
Con lo cual mañana vamos a tener para entretenernos.
Un rato largo.
Vamos a tener para entretenernos con todo lo que significa la suba del salario mínimo y los datos de pobreza.
Claro, claro.
Sí, un dato de pobreza que es como una foto que llega del pasado, ¿sabes? Definitivamente.
Sí, claro, porque es primer semestre, claro, antes de todo este bolonqui después de la devaluación.
Sí, tal cual.
Ahora, pasa lo siguiente, respecto del primer semestre del 2022...
Sí.
Y yo creo que ahí vamos a tener un aumento de...
4 puntos, más o menos.
4 o 5 puntos.
4 o 5 puntos.
4 o 5 puntos son, para la Argentina, son más de 2 millones de pobres más de los que tenemos.
Es un montón.
Sí,
y 40, si vos lo multiplicás por 46 millones de habitantes, si lo proyectás a todo el país... Y ahí te está yendo a 18, 19 millones de personas.
Eso es lo que se está
que viven en hogares pobres.
Pobres. Bueno, Ismael, un abrazo, ¿eh?
Chao, hasta mañana.
Chao, Ismael, con nosotros. Vamos.